A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano, mes de septiembre y en la zona central de nuestro Chile. Se cree que todo es cueca, vino tinto y empanada, tiqui tiquitino te la llevís desde Arica y hasta Punta Arena. Las fondas invaden el imaginario y todo es Chile en aquella. Mas ocurre que no es para nada así. Cada región tiene sus particularidades, sus tradiciones, sus bailes, sus comidas, sus formas de celebrar el mes de la matria, de la patria, en el caso que lo celebren. Acompáñeme que se va a sorprender. Estamos con Iván Guerra Olmedo, nuestro invitado de hoy es docente de la Universidad Arturo Prat, de la Escuela Margot Loyola en la ciudad de Santiago, y ha sido director de la Escuela del Folclore en Concepción. Como usted ve, Concepción, Santiago y Iquique. Usted recorre territorio, profesor. Bienvenido a Foro Ciudadano aquí en su universidad.
Sí, bueno, muchas gracias por este espacio, ¿no? Como tú bien dices, este fin de semana estuve en Antofagasta, donde estuvimos justamente hablando sobre folclore territorial con clubes de huaso y viendo tópicos de lo que significa la cultura tradicional, ¿no?
Vamos a ir conversando sobre aquello. Mire que tenemos una gran curiosidad aquí en el Foro Ciudadano. Una suele nombrar una región, pero en materia de folclore es mucho más lo que esta palabra encierra. Mismo en Tarapacá, por ejemplo, están las expresiones y manifestaciones culturales patrimoniales de la costa, de la ciudad, de la pampa, de la quebrada y de la precordillera. ¿O no es así y la geografía no marca diferencias? ¿Qué dice usted?
Bueno, yo creo que lo más importante en nuestro norte querido es que todo está vigente. O sea, todas las expresiones hoy día en cuanto a la parte música y danza, hay vigencia. Hay un patrimonio importante, al contrario, digamos, de la zona central y al contrario del sur, que las costumbres en danza y música se han perdido. Y quienes llevan, digamos, al rescate son los grupos folclóricos. Y por ende, el trabajo de Manuel Dahneman, de Margot Loyola, de Osvaldo Cady y de todos los folcloristas que de alguna manera en su tiempo rescataron y llevaron, digamos, a que esto se pudiese mantener, digamos, vigencia. Pero son, yo diría que son danzas muertas, podríamos decirlo. Aquí las danzas están vivas.
Porque ¿cuáles son esas danzas vivas? A ver, ya que estamos aquí, estamos en Iquique, hemos tenido un día de sol maravilloso, el mar, la gente, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Yo sé que también aquí hay pobreza, extrema pobreza, hay injusticia, hay femicidio, hay horrores que todavía están vigentes, en fin, pero digo, hay días en que uno pone el ojo en esa cosa bella que también hay por acá. Hábleme de bailes, de música, de instrumentos de esta zona que según usted están vigentes, no están muertos, no forman parte del pasado. Es pasado, presente y los grupos folclóricos le dan futuro.
Y son actividades milenarias, ¿eh? Porque prácticamente muchas de nuestras expresiones se basan en lo que son los rituales y las rogativas y las ceremoniales, ¿no? Pero lo importante es que en nuestra región, por lo menos en nuestra primera región y parte de Arica, está muy bien la división de los estratos donde se manifiesta el folclore. Si vamos al altiplano, nosotros estamos hablando de ciudades como Colchane, como Cariquima, como Enquelga, que son poblados sobre 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde son pastores, son agricultores, estamos hablando de la quinoa, estamos hablando de la papachuño, estamos hablando de elementos que son propios de la zona, porque son a temperaturas muy bajas y el hombre ha tenido que sobreponerse a eso.
Las mujeres.
Y la mujer también. Entonces, lo importante es que en este caso las manifestaciones tienen un tema que es para mí importante, que es el calendario agrícola. Es decir, la música, la instrumentación, las armonías, los cantos y la danza tienen que estar en una relación permanente con el ciclo. Por lo tanto, una tarca, que es un instrumento aerófono de madera, es un instrumento que llama lluvia. Por lo tanto, lo vamos a tener solamente entre los meses de enero y febrero. Ese instrumento durante el año ya no se toca, porque no es de primavera, ni de cosecha, ni de siembra, es de lluvia. Y ahí tenemos entonces las famosas tarqueadas, porque viene con el tema de las anatas, muy mal dicho, carnavales. ¿Por qué los carnavales vienen del occidente? Son temas incorporados por los españoles. Aquí la celebración que se hace en conjunto con la música, la danza del altiplano, estamos hablando del altiplano chileno, es en relación a la llegada de la lluvia. La mujer danza, el hombre canta, toca su mandolina de metal, toca su tarca, danzan en rueda en agradecimiento a esta divinidad que es la lluvia. Al haber agüita, haber lluvia, los animales crecen, los bofedales crecen, la agricultura crece, al crecer los animales hay lana, al haber lana hay mujeres que van a tejer. Entonces ese ciclo tan hermoso para el hombre aymara y en su cosmovisión es muy respetado.
Cuando usted me habla del hombre, ¿se refiere al ser humano aymara o usted distingue entre la cultura que proviene del hombre y la que proviene de la mujer? Cuando usted me habla del hombre aymara, ¿se refiere al ser humano aymara?
Sí, el ser humano, el género.
En los últimos 10 años ha entrado mucho lo que son las danzas bolivianas, en desmedro tal vez de muchas danzas rituales, ceremoniales y música que hay en esta zona. ¿Hay una riqueza identitaria que se ha ido debilitando o esto solo pasa en la capital de la región, en la ciudad de Iquique? Lo pregunto porque es un fenómeno que se repite en varias regiones del país, que hay algo identitario que se ha ido debilitando. No sé si es por la televisión, no sé si es porque en dictadura cívico-militar se prohibieron muchas expresiones culturales. No sé si es el peso del internet que nos tiene con el ojo puesto en los 5 continentes, pero no en la región donde yo vivo. No sé si usted, que es el que sabe, se aprecia que hay una suerte de debilidad en materia de desarrollo identitario.
De todas maneras es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que se da aquí en la región fuertemente, en los jóvenes, sobre todo en la juventud. Y aquí yo me detengo porque realmente tenemos que hablar de que, y usted se está refiriendo a las danzas como tincus, tobas, caporales y otras danzas más, ¿no? Que son, para mí, tienen su principio y su esencia en Bolivia. Y además, también yo quisiera decir que son danzas que son creadas, no son patrimoniales ni son, digamos, de expresión tradicional. Son danzas creadas y tienen autoría, ¿no? Entonces, ahí tenemos a hermanos que han creado los caporales, ¿no? Tenemos este tincu, que es una creación a contar del año 82, que ingresa a saludar a la Virgen del Socavón, pero es una producción, o sea, no tiene nada que ver con lo que hace el hombre de Macha, que es el sector, o de los sectores comunitarios, digamos, de Potosí, donde surge esta ritualidad que es el tincu. El tincu es una producción artística mal copiada por los chilenos, mal copiado los caporales, mal copiado los tobas. Entonces, lógicamente, los bolivianos en ese sentido protegen mucho su danza. Y hay serias, digamos, dificultades de día con Perú en ese sentido, porque han usufructuado esas danzas y las están haciendo patrimonial de Puno. Hay un conflicto ahí pero hablemos de lo nuestro. Entonces, eso significa entonces que nosotros hemos tomado la expresión no genuina ni patrimonial de ellos, hemos tomado la copia artística de estas danzas. Porque si tuviésemos que bailar tincu, por ejemplo, tendríamos que danzar el hula hula, que es una marcha, tendríamos que danzar la toná potosina y tocar el charango que se llama quimsa temple. Entonces, esa estructura no se ve, se ve la producción artística, la que creó el hombre boliviano para poder, de alguna manera, conectarse con el turismo. Porque bien me vale decir que los bolivianos han tomado el carnaval de Oruro y muchas de sus danzas como un acontecer turístico hacia afuera. Ellos venden su país a través de la música y la danza. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es sacar eso y traerlo acá.
Cuando yo lo escucho a usted, diera la impresión de que los límites andinos están claramente establecidos. Y si lo es, son muy artificiales, porque los mismos pueblos no lo viven así. Usted tiene arriba en el altiplano, ¿no es cierto?, en Colchane, toda esa feria que hay. ¿Quién es quién ahí? Y la gente lo que dice es ser aymara, no es ni chilena ni boliviana. Las mujeres bolivianas, las mujeres chilenas que están ahí con sus productos, con esta tradición de tanto esfuerzo que sacan adelante su familia, los animales, la chacra, la venta. No se sienten ni chilenas ni bolivianas. Las veces que las hemos entrevistado se dicen más bien aymara. Por eso le pregunto, ¿usted apela a una suerte de división geográfica que permitiría proteger ciertas tradiciones en desmedro de este tráfico de culturas también que hay, sobre todo hoy en el mundo andino?
No, yo creo que es válido lo que usted dice. Pero sí, el hombre, por ejemplo, que toca zampoña que
eso parece que es así, ¿no? Que son solo hombres los que tocan zampoña. Es que quiero entender cuando usted me habla, que me confunda ahí, cuando usted me habla de mujeres, de hombres o de ser humano. Cuando me dice ahora de la zampoña, es porque efectivamente no hay mujeres tocando zampoña.
Lo que pasa es que la tradición convoca a eso, a que solamente hombres. Porque según la tradición, eso no permite que la mujer pueda tener hijos. Esa es la tradición de los aymaras, ¿no?
Si llegan a tocar zampoña, claro, no va a tener hijos.
Exactamente. Pero hoy día, en el mundo contemporáneo, uno ve tropas de, en las ciudades solamente, tropas de mujeres tocando este instrumento. Cuando yo hablo de división, existe la, sí, lógicamente, porque estamos hablando de la cultura andina.
Así es.
La cultura andina, y es la cultura andina, usufructúa en varios países, Perú, Argentina, pero sí, en algunos momentos, por ejemplo, yo le diría, ¿y por qué entonces los laquitas o los zampoñeros se ponen su penacho en su sombrero blanco, rojo, azul? Ellos también sienten la patria en su sector geográfico, ¿ya? Y los bolivianos también la sienten así, y los peruanos también la sienten así, aun cuando ellos, por tradición, pertenecen a una cultura que es una cultura natural, que es la cultura andina. Y en ese contexto, entonces, claro, lógicamente que hay cosas que van y vienen, pero también están, su estructura, digamos, la tienen bien clara.
Sí, yo no he estado nunca un 18 de septiembre acá en la zona, por eso que no sé qué es lo que toca en la radio, qué es lo que baila la gente. Cuando la gente piensa el 18 de septiembre, la fiesta de la matria, de la patria, la historia, la independencia, si la hay, si no la hay, y todos los debates que esto genera, etcétera, etcétera, la llegada de los españoles o los que llegaron del otro lado del mar, como dice tanta mujer indígena en la zona. No tengo idea qué es lo que las radios tocan acá. ¿Con qué música vincula la gente en la región de Tarapacá, en Guara, en Pozo Almonte, en Alto Hospicio, no sé, en Pica, en Matilla, en Iquique, en las Caletas, ¿no es cierto? ¿Con qué música vinculan? Porque la zona central claramente es cueca, distintos tipos de cueca. Está la cueca más del latifundista, la elegante, la que la mujer tiene la falda negra, ¿no es cierto? Y el hombre tiene un poncho de latifundista que no se lo quita nadie. Y luego está la china y el guaso, ¿no es cierto? Pero eso es la zona central. Y a veces en nuestra ignorancia pensamos que Chile es la zona central. Si yo estuviese en el 18 de septiembre aquí, en Iquique, ¿qué música escucharía? ¿Qué música escucharon? ¿Qué música escuchan?
Un solo ejemplo. La gente dice, vamos a las ramadas.
Oasis feliz descubrí flores que saben amar, tienen perfume de gran frenesí, néctar que invita a soñar.
Y la ramada es un término centralista.
Como la fonda.
Una fonda, con el tema de la chingana, ¿no? Porque a la chingana, en los suburbios del sector de Santiago, dice Pablo Garrido en su historia de la cueca, que era adornado con rama, y por eso le llaman ramadas, ¿no? A la chingana. Y la gente que iba a las ramadas, Ahora, ¿qué música? Aquí es fuertemente todo lo que es tropical. Aquí todos los sound, muy fuerte.
En 18 de septiembre.
En 18 de septiembre. Entonces, y eso porque se ha instalado así esa cultura para celebrar las fiestas patrias. O sea, uno cuando dice fiestas patrias, las radios tocan mucha tonada. Hoy día yo escuché todo el día mucha tonada en las radios. Guaso Quinchero, Pedro Mesones, y eché de menos el contexto nuestro, que es el norte, donde nosotros habitamos, al lugar donde nosotros nacimos. Pero no se da eso. Y eso
no, ¿eso no se da hace muchos años que eso no se da? O
Siempre ha sido así. Tal vez por allí una tropita de lac, una banda de bronce. Hoy día las bandas de bronce han estado más interviniendo. Hay muchos jóvenes que practican eso, y eso se da en las ciudades. y las bandas de bronce son mayormente músicos que acompañan en todas las celebraciones de las fiestas patronales durante el año a las comunidades.
Conversábamos con Cecilia Flores, una mujer aymara indígena de la zona, y ella nos decía que ella lo que escucha para el 18 es cueca nortina, que ella no escucha cueca de la zona central del país, sino que su cueca nortina, que siempre la ha acompañado, ella es de Colchane, y nos hablaba de cómo para ella al escuchar la cueca nortina la vincula inmediatamente con su zona, con su territorio, marcando una diferencia con lo que podría ser la cueca central. Pero esa cueca usted no la registra como tradición de acá.
O sea, sí, está es parte de nuestro patrimonio, pero es que eso no se ve en la ciudad. Esto, cuando hablamos de cueca nortina, hablamos de los pueblos del altiplano, precordillera, quebradas, pampa y oasis. Es una cueca con banda de bronce.
Territorio grande, lo que me ha mencionado.
Pero en las ciudades, tanto en Arica como en Antofagasta y en Iquique, tenemos más la influencia occidental nosotros, en toda nuestra cultura, digamos, ¿no? Y aquí solamente en la costa, Arica, Iquique y Antofagasta, vemos las manifestaciones de la preparación de los bailes religiosos para ir a adorar a la Virgen o alguna imagen sagrada. Pero esas son las manifestaciones de la costa. Costa, eso, y después precordillera tenemos otras danzas como cachimbo, como hueca, taquirari. Pero como le digo, o sea, cuando hablamos de fiestas patria, en Iquique, yo estoy hablando de la costa, vamos a las ramadas, jugamos lota y mucha música tropical.
¿Y qué se come? ¿Qué de rico se come para el 18 de septiembre aquí en la zona, ya que estamos con el micrófono en la universidad?
Bueno, yo creo que hay gente que también se atreve a poner un poquito de gastronomía nuestra en esta fonda. Y aquí por ahí sale, por ejemplo, la venta de algún platito como una calapurca, que es un platito muy rico, muy interesante, con muchas carnes. Calapurca significa piedras calientes, ¿no? Y eso es un plato tradicional. Los famosos anticuchos, las famosas empanadas y algunas pancitos, algunas cositas ricas como por ejemplo pancitos de quinoa. Eso podemos encontrar en las ramadas, pero que es como tradicional.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y hemos buscado a alguien con quien conversar a propósito de las tradiciones, las manifestaciones culturales, lo que usted y yo hacemos para el 18 de septiembre. Más de alguien piensa que la cueca, que la tonada es el baile nacional en Chile, por excelencia. Bueno, Pinochet jugó un rol importante ahí durante su dictadura, en conjunto con los civiles que lo acompañaron, en instalar la cueca como en el imaginario nacional. De hecho, durante un tiempo estuvo prohibida la zampoña en nuestro país durante la dictadura. ¿Usted cree que algo de eso se impactó también en el hecho de que las tradiciones culturales indígenas no tuviesen más peso en lo que es nuestra historia más reciente? Estamos con Iván Guerra Olmedo, docente de la Universidad Arturo Prat. ¿Usted cree que algo de eso influyó también? ¿Ha sido castigado a veces el mundo indígena? Durante muchos años no se podía hablar el aymara, en la época de la chilenización, luego mismo en la dictadura, el hablar en lengua era sinónimo de inseguridad. ¿Este qué quiere hacer? En una de esas es alguien que está hablando una lengua para que yo, militar, no le entienda. Digo, esos costos que se han pagado en nuestra historia reciente dejan consecuencias también. Más de alguien dice, eso explica el debilitamiento de la cultura propia de nuestro pueblo. ¿Cómo lo ve usted eso?
No, yo creo que sí. Probablemente todos estos son corrientes que van afectando de alguna manera a los pueblos originarios y a todos los pueblos originarios. Es parte, digamos, el hecho de, por ejemplo, que los pueblos no se le hayan dado tal vez capacidades para tener liceos, escuelas. Entonces significa que los alumnos, los jóvenes, tienen que salir de su pueblo, tienen que abandonar su pueblo. Y que no, tampoco no haya más desarrollo de trabajo que en la ciudad, que también es un tema. Entonces migra mucha gente. O sea, la migración no es ver tampoco un tema internacional. La migración también es regionalista. O sea, mucha gente viene de Colchane, esos pueblos, porque no hay, no está la estabilidad como para desarrollarse como persona. Entonces, yo creo que ahí hay políticas inequívocas, ¿no? Porque no le hemos dado lo que corresponde a los pueblos originarios. Tampoco no tenemos que tomarlo como un lugar de patrimonio que es intocable. O sea, también tiene que tener su desarrollo, por supuesto. Sí, es un equilibrio. Pero lamentablemente eso ha opacado también a que las tradiciones, las costumbres se hayan estado perdiendo y no tengan fuerza, no estén revitalizadas. Porque los jóvenes abandonan sus pueblos con la gente adulta y se vienen a la ciudad a trabajar y a buscar mejores vidas de trabajo, ¿no?
Cuando menos eso se complementa con que no hay inversión pública, no hay políticas públicas. Mire usted, el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio no manifiesta precisamente una voluntad directa en potenciar las distintas culturas que coexisten en nuestro país. Y en eso también se van las danzas, los bailes, las tradiciones. O no, tiene que haber política pública, no es solo un fenómeno económico de que la familia, por falta de oportunidades, necesariamente los más jóvenes empiezan a migrar y por ahí más de alguna madre acompaña a la hija, al hijo, el padre ve cómo lo hace. Hay una desintegración familiar no menor en virtud de la falta de oportunidades en los pueblos.
Sí, no, correcto. Claro. O sea, eso es evidente. Yo creo que también cuando no hay políticas claras del Estado en este tipo de cosas sobre la cultura, sobre los pueblos originarios, caemos en ese error. Caemos en el error, digamos, de que estamos desintegrando la familia, estamos desintegrando un pueblo con tradición milenaria, con una riqueza tremenda en cuanto a su música, a su danza, a sus expresiones. Pero desintegramos. Y los jóvenes, lamentablemente también por los jóvenes de las comunidades aymara especialmente, llegan a una ciudad donde son prácticamente construidos a la forma que uno quiere que se construyan aquí en la ciudad. Entonces, claro. debilitan, ¿no? No hablan aymara, para no ser, tal vez, tener un, no sé, pues, un tema de perfil extraño. Entonces, hay comunidad, hay jóvenes, sí, que hay comunidades aquí en Iquique, en Arica, en Antofagasta, en Arica se están juntando los afrodescendientes fuertemente, y hay juventud que también quiere de alguna manera realzar lo que es su legado cultural de los pueblos, ¿no?
Existe. Profesor, a propósito de afrodescendiente que usted me habla, vienen los caporales y todo el mercado que ello conlleva. Los trajes son muy ricos en objetos que se venden en Iquique, por ejemplo, o el tinku que viene de Potosí. ¿Estas expresiones han desplazado a las de los pueblos de acá? Me refiero a Guara, Pozo Almonte, Pica, Matilla, La Tirana, cantidad de pueblos, etcétera. ¿Siente usted que definitivamente lo ha ido desplazando? ¿Hay un fenómeno tal vez comercial, que el mercado se hace cargo, no así la política pública, el Estado, y entonces, claro, prende más? No sé cómo lo ve usted.
Wow, yo creo que sí. Lo que pasa también es que cuando tú no tienes políticas claras, y cuando, por ejemplo, una comunidad participa en un proyecto de cachimbo, taquirari o tolca, y por otra parte la otra comunidad participa en hacer trajes para acaparar, los dineros van allá, acaparar. Entonces, está reforzando algo que tal vez no pudiese ser tan tradicional nuestro. No lo es, desde mi punto de vista, porque los caporales es una creación de los hermanos Estrada Pacheco del año 72 de Bolivia, con nombre y apellido. Y entonces es una creación boliviana, netamente boliviana, y nosotros, como insisto, mal copiada por los chilenos. Los tinco igual. Entonces, lógicamente que estos grupos han, y eso no puedo cegarme a eso, ha conquistado a los jóvenes, ha conquistado enormemente a los jóvenes. Los jóvenes
practican. Y no solo acá, disculpe que lo interrumpa, en Santiago hay grupos que se juntan en torno al Cerro Blanco, ahí en Recoleta conozco hijas e hijos de amigas mías que bailan ahí, se ponen los trajes y se sienten en algo muy aymara, muy indígena, defendiendo a Chile, su pueblo, su mundo intercultural. Y tal vez no necesariamente sabiendo lo que usted señala, que esas algunas son tradiciones que no vienen precisamente de estos lados.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Los chicos y las chicas, yo creo que lo ven más por la parte artística, no tanto así como defendiendo su legado cultural. Es una expresión artística y que de alguna manera hay que entenderlo porque resalta, digamos, las expresiones de los jóvenes, la alegría de los jóvenes. Exacto, yo creo que más que eso.
Sí, yo estaba pensando, fíjese usted que, por ejemplo, la juventud danza las tradiciones de los pueblos cuando lo han visto en familia, en la escuela, en las calles de su pueblo, en el barrio. No son asuntos externos que se aprenden para conservar la cultura, como si fuese un ejercicio intelectual. Yo bailo cumbia, por ejemplo, yo Vicky Quevedo, porque de chiquitita la vi en mi casa, la vi a mi madre, a mi padre, a mis hermanas, a mis hermanos, los amores de chica, en el barrio uno bailaba la cumbia. Yo escucho a la Violeta Parra y vuelvo a mi casa de infancia, de mi infancia chilena, así sea que yo esté en el Japón, escucho a la Violeta y vuelvo a mi barrio, a mi comuna, la Reina, la Carpa, el guitarrón, etcétera. Digo, se han continuado ciertas expresiones que dan origen a su propio folclore cuando hay una continuidad natural. Uno se pregunta qué ha pasado en las comunidades aquí en el norte, que los jóvenes terminaron tan distantes de todas esas tradiciones. ¿Es solo por la migración dentro de Chile, abandonar los campos e irnos a las ciudades? ¿Eso es lo que más pesa? ¿O también pesa ese miedo a conectarme con mi cultura porque ha sido muy sancionada?
Yo creo que ambas cosas tiene, ¿eh? Ambas cosas tiene. Pero tiene un síntoma súper interesante, que cuando el pueblo celebra su fiesta patronal, ellos, toda la gente vuelve. Vuelven de Antofagasta, de Arica, de Iquique. Y vuelven a encontrarse, y sobre todo porque acá también hay un día de todos los días de celebración, un día de los difuntos. Y también ellos se presentan ante sus seres queridos que ya no están, y le cantan, y le bailan, y le llevan su mejor comida, y le prenden su mejor cigarro, y le dejan la mejor cerveza que le gustaba, el mejor trago. O sea, está dentro de la comunidad. Es decir, la gente vuelve al pueblo, vuelve a su historia.
Eso es una vez al año.
Una vez al año. Hay pueblos que celebran 6, 5 patrones, por lo tanto pueden ser 6 fiestas en un pueblo. Hay pueblos con una, ¿no? Y hay pueblos como Musmagama, que está, no hay nadie, no vive nadie. Uno va y están todas las puertas cerradas. Pero cuando está la fiesta, es algo extraordinario, porque ahí se juntan las familias, los parentescos, vibran. Pero termina la fiesta y vuelve a su estado nuevamente donde ellos han venido, ¿no? Entonces, hay una cosa como un fenómeno muy extraño en ese sentido. El volver a querer a lo que fue, a lo que bailaron, lo que usted dice, volver a reencontrarse con la música, con el canto, con sus parentescos, eso digamos afecta bastante a los jóvenes sobre todo.
Ya nos tenemos que ir, profesor, pero antes una última duda que tengo. Cuando vienen las fiestas matrias, patrias, como le llamamos en Chile, el 18 de septiembre, tiqui tiqui ti, no te la llevís, ¿qué pasa? ¿Baja la gente de los pueblos, baja las grandes ciudades o al revés? Para un 18 de septiembre es desde las ciudades que la gente migra hacia su pueblo de origen y irá a algún mundo andino, subir arriba al altiplano. ¿Qué se da más? ¿La gente baja de los pueblos a la ciudad para en la ciudad encontrar la ramada, la fonda, la cueca, la buena chicha, no sé? ¿O es más bien al revés, que de las ciudades la gente sube a los pueblos a celebrar, a conmemorar el 18 de septiembre?
Los pueblos celebran las fiestas patrias, eso es muy cívico, ¿no? Porque cada comunidad está digamos, organizada por el municipio y hay desfiles escolares. Entonces, yo lo veo un tema no tan... Es un tema patriótico de una magnitud, no de la danza y la música, de las expresiones naturales.
No hay sensualidad, no hay fiesta, no hay erotismo puesto en las calles para conmemorar a la patria.
Es decir, hay una cosa solemne, cívica, y ahí a lo mejor está el tema de lo que nosotros hemos estado conversando sobre el historial del tiempo de los militares, ¿no? Donde sobre todo en estos pueblos transfronterizos, tenían que hacer estas cosas obligadamente. Entonces, y yo creo que la gente baja, viene, o ya sea a los sectores de Pozolmonte, de Pica, de Guala, de Mamiña, ahí se concentra la gente, porque lo que pasa es que en la comunidad aymara, para entenderla, tiene su casa en Colchane, tiene su ganado en La Quebrada, tiene sus frutas en Pica, tiene un lugar en Pozolmonte para faenar su producto y tiene en Iquique una casa para poder vender el producto. Y eso se llama transhumancia, que lo habla John Murray, que habla de la verticalidad andina, muy claramente. O sea, los aymara tienen en varios lugares un lugar para poder hacer el quehacer de su vida. Por lo tanto, entonces, el subir y bajar es parte de su patrimonio, diría, ¿no? Pero normalmente la gente lo hace en las ciudades, y los jóvenes se juntan a bailar aquí en las ciudades.
Iván Guerra Olmedo, docente de la Universidad Arturo Prat de la Escuela Margot Loyola en Santiago, ha sido educador de la Escuela de Folclor de Concepción. Muchas gracias por haber permitido el ingreso de este micrófono para conversar esta diversidad de temas que hacen al 18 de septiembre, que por cierto es distinto según sea la región donde uno se encuentre. Muy amable, muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.